Vamos a comenzar la primera mesa redonda de estas jornadas. En primer lugar, a todos, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Seguro que lo que vamos a comentar aquí, lo que van a comentar los ponentes, es del máximo interés porque se trata de una mesa que tiene, desde luego, un título entre la esperanza y el optimismo necesario. Después de la crisis, mirar un poco más allá, poner luces largas y entender qué es lo que puede ocurrir en este país y, sobre todo, en este archipiélago, una vez que la situación económica, como todo parece indicar, vaya mejorando poco a poco. Vamos a hablar del modelo económico y de las recetas canarias para la recuperación. Recetas que son, desde luego, en algunas líneas generales con el resto del país, en otras específicas, autóctonas, porque tiene que ver con la propia economía y el propio desarrollo de las islas. Antes lo comentaba nuestro presidente Diego Carcedo y también el propio presidente de Canarias, Paulino Rivero. La mesa, desde luego, tiene unos ponentes del máximo interés, porque vamos a contar con el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, don Javier González Ortiz, y con periodistas tan reconocidos como el director de La Opinión, Joaquín Catalán, el subdirector del diario El Día, Jorge Espinel, José David Santos, director del diario Avisos, Francisco Suárez, director de Canarias 7, y Antonio Cacereño, director de La Provincia. A todos ellos nuestro agradecimiento en nombre de la Asociación de Periodistas Europeos. Y en primer lugar voy a ceder la palabra al consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, a don Javier González Ortiz. Le invitaré a que acuda al atril, consejero, y comenzamos con su primera exposición. Muchas gracias.
Gracias, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación de la Asociación de Periodistas Europeos y a aquellos que me acompañan en la mesa en el día de hoy, donde pretendemos hablar de economía, pero sobre todo de nuestro futuro más inmediato, ¿no? Un debate que se produce en un momento de cambios de gran calado. Se están definiendo en este momento las nuevas estructuras en todas las esferas, en la pública y en la privada, y en todos los ámbitos, tanto en el económico como en el social. Y Canarias no está al margen de estas transformaciones, con indicadores claros que apuntan hacia un cambio de tendencia, hacia la recuperación. Son también momentos cruciales para diseñar y sentar las bases de nuestro futuro desarrollo. Con el horizonte del año 2020 está en revisión el régimen económico y fiscal de Canarias, nuestro principal instrumento. Se abre un nuevo periodo en la programación, en la planificación, en la ejecución de los fondos comunitarios y se define en estos momentos también una estrategia de crecimiento que, como nunca, está conectada con Europa. Aspectos, por tanto, fundamentales que nos ayudarán a lograr un modelo económico renovado y más competitivo que sustentará, sobre todo, una sociedad con mayores cotas de bienestar y de progreso. Pero, por muy importantes que sean, son solo instrumentos. El REF, los fondos europeos o los planes de crecimiento serían herramientas vacías sin el factor más importante de todos, sin las personas. Canarias, con sus dificultades y con sus problemas estructurales derivados de la lejanía y la insularidad, tiene en sus ciudadanos el valor añadido más preciado. Con este valor hemos superado circunstancias muy adversas en el pasado y también con él vamos a superar la situación actual. Vamos a salir de esta profunda y larga crisis. No en vano, por tanto, nos dirigimos hacia la sociedad del conocimiento, sucesora de la sociedad industrial, donde la creación de nuevas ideas modificará sustancialmente la forma de desarrollo de la actividad económica. En consecuencia, la información y el conocimiento serán el centro de la producción de riqueza, factores que, como muy bien ha definido la Comisión Europea, deben estimular finalmente un crecimiento integrador, un crecimiento inteligente y un crecimiento sostenible. Aplicar, por tanto, la innovación y la tecnología y, sobre todo, la especialización en aquello que sabemos y podemos hacer mejor no sería posible en Canarias sin la capacitación y el empeño del capital humano. Y es aquí donde los gestores públicos tenemos la responsabilidad, la obligación de favorecer las condiciones y establecer los mecanismos necesarios para que ese crecimiento impulsado por las personas sea una realidad. Y no solo hablamos de la innovación y de la tecnología para los nuevos nichos de negocio, sino sobre todo también, como elemento nuevo, de aplicar esos elementos innovadores en sectores productivos tradicionales de los que el archipiélago no solo no puede desprenderse, sino que todo lo contrario, debe y necesita fortalecerlo. Y ese es nuestro gran reto, ¿no? Pero también es un reto para Europa, porque somos un territorio donde sus políticas internacionales pueden alcanzar una especial dimensión. Y somos, además, de puente y plataforma, un laboratorio único para, bueno, por nuestras condiciones naturales, geográficas y ambientales, aplicar esa tecnología. Por tanto, Europa y Canarias deben ir de la mano, conectados, como afortunadamente se denomina el seminario, para alcanzar con éxito, finalmente, un crecimiento inteligente. Por una parte, con el reconocimiento de nuestra ultraperiferia y la compensación de nuestros sobrecostes para acercarnos al continente, y por otra, con el impulso de las potencialidades, de nuestras potencialidades, para convertirnos en referente en su frontera más sensible, ¿no? La frontera más sensible de Europa, ¿no? En este contexto, y por tanto con estos objetivos, el Gobierno de Canarias ha diseñado una hoja de ruta basado en las premisas comunitarias, en un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento integrador. Inteligente, para lograr una economía basada en el conocimiento y la innovación. Sostenible, para una mayor eficacia en el uso de los recursos. E integrador, y esto es un elemento nuevo, pero sustancial, fundamental en estos momentos, digo, un crecimiento integrador para alcanzar finalmente más cohesión social y territorial. Por lo tanto, se trata de una estrategia específica de desarrollo a medio y largo plazo, con el horizonte de incluir una serie de prioridades que deben estar alcanzadas en el año 2020. Todo esto está incluido en la propuesta Canarias 2020. Una propuesta que se basa en dos documentos fundamentales, el plan de acción y la estrategia de especialización inteligente, ¿no? Ambos documentos se configuran como la agenda de la transformación social y económica de las islas en el futuro. El contenido de los documentos es un amplio trabajo colaborativo en el que no han participado solo los ámbitos del Gobierno, ¿no? Sino se ha hecho a través de cientos de reuniones de aportaciones donde han participado, colaborado, corregido, apuntado, pues, por supuesto, todas las administraciones públicas canarias, pero también, más importante, los sectores económicos y sociales, profesionales, clúster. Es decir, ha habido una amplísima participación en el desarrollo de estos documentos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué son? O sea, ¿qué contienen? Pues un conjunto de las acciones, sobre todo lo que trata es de potenciar la fortaleza, desarrollar nuestras capacidades específicas, únicas en las islas y derivadas de nuestras singularidades específicas. Por lo tanto, son distintas de otros territorios, ¿no? Porque ese es precisamente el concepto de lo que se llama la estrategia inteligente, ¿no? Es identificar y fortalecer aquellas potencialidades que tenemos, aquello donde podemos ser mejores que otros, donde tengamos ventajas comparativas frente a otros territorios, y ahí centrar nuestras potencialidades de crecimiento y, por tanto, nuestro empleo futuro. Ambos documentos van más allá de una acción de Gobierno que, para lograr su plena ejecución, deben converger, por tanto, los esfuerzos económicos de las instituciones europeas, estatal, autonómica y locales, y lo que es también fundamental, ¿no? Coincidir y converger con la iniciativa privada. Para alcanzar el crecimiento inteligente se plantean objetivos como son fortalecer la innovación y el desarrollo, mejorar la competitividad turística, ubicar a Canarias como referente atlántico en tecnología, como plataforma de negocios o como centro nodal para el transporte y avanzar en la economía digital mediante el uso generalizado de las tecnologías de la informática y la comunicación. En cuanto al crecimiento sostenible, se plantean, por tanto, todas aquellas medidas que tienen que ver con el ahorro y eficiencia energética, el fomento de las fuentes renovables, del transporte sostenible y, sobre todo, lograr un desarrollo industrial mucho más innovador y competitivo, ¿no? A lo que se añade la condición, en este caso específico también, de Canarias como un laboratorio natural, aprovechando sus ventajas para atraer, desarrollar y experimentar proyectos tecnológicos de carácter ambiental. Es una realidad. Hay compañías, grupos de compañías del ámbito internacional que están aquí desarrollando prototipos, aprovechando las especiales circunstancias o las específicas circunstancias que tiene Canarias, ¿no? Por su parte, además, el crecimiento integrador se sustenta en la educación, en la formación, el empleo, la movilidad laboral, la salud pública y la lucha contra la pobreza. El emprendimiento y la creación de empresas es otra de las metas, junto al fomento de las políticas activas de empleo, por supuesto, y una mayor cualificación y capacitación de los trabajadores. En resumen, y con la inclusión de diferentes medidas, el Plan de Acción de Canarias, que ya ha sido favorablemente acogido por la Comisión Europea, por las autoridades comunitarias, plantea todo un desarrollo integral en el que el crecimiento y el empleo se sitúan en el primer plano del conjunto de las actuaciones, ¿no? Por su parte, el otro documento es la Estrategia de Especialización Inteligente y a la que se dirigirán gran parte de los fondos comunitarios en el futuro. Supone una selección, se han hecho una selección consensuada de acciones en la que se identifican las actividades de alto valor añadido que ya dispone Canarias y en las que próximamente, no solo las que están, sino aquellas nuevas que podemos activar o necesitamos activar, ¿no? A partir de primero de esa identificación, las prioridades contenidas en la estrategia son las siguientes. Primero, este es un elemento fundamental porque supone un cambio con respecto al pasado, ¿no? Y es identificar si nuestro principal sector es el sector turístico, si somos líderes en el ámbito turístico, pues destinemos, marquemos, utilicemos ese liderazgo en el ámbito turístico, ¿no? La Comisión en su momento pretendía o parecía pretender que todos debíamos ser referentes tecnológicos y todos debíamos ser referentes tecnológicos en todo. Y el cambio sustancial es, oiga, mire usted, los territorios tenemos ventajas o competitivas con respecto a otros. Utilicemos los fondos en aquello. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Si somos líderes en turismo, utilicemos el crecimiento del sector turístico como un elemento fundamental, tractor, hacia el resto de sectores. No significa que unos sectores estén supeditados a otros, sino que el turismo puede ser un elemento tractor para el resto de sectores. Y ahí tenemos deficiencias a lo largo del pasado. Por tanto, ese elemento me parece fundamental. ¿Por qué? Pues porque vamos a aplicar la I+D y la I+D más sí, la I pequeña, también al sector turístico, ¿no? La innovación no solo es innovación industrial, es innovación también en el sector turístico. Apliquemos esa innovación. Y, por tanto, necesitamos desarrollar aspectos en la comercialización, en la promoción, en la renovación, en el transporte o en todas las actividades que están asociadas al ocio y el deporte de nuestro principal sector, ¿no? Es decir, tenemos un gran reto que desarrollar en el futuro en este aspecto, ¿no? Para mantener y reforzar, por tanto, esa posición de liderazgo es clave la apuesta de este Gobierno en cuanto a la modernización de la planta alojativa y la mejora de los espacios públicos. No se entiende uno sin otro. No se puede mejorar la planta hotelera si no renovamos los espacios públicos y viceversa. No conseguimos el objetivo fundamental. Tiene que ir acompañado, ¿no? Por eso iniciamos en su momento los llamados planes de modernización y por eso lo que pusimos sobre la mesa es, ante la identificación de las dificultades de acceso al crédito, bueno, convenios con entidades financieras para apostar 1.800 millones de euros, poner sobre la mesa 1.800 millones de euros para que esa remodelación, renovación fuese posible. Hay 700 ya entre conseguidos y preconseguidos millones de esos 1.800 destinados a la renovación turística. Luego va caminando en ese sentido, ¿no? Por tanto, en este marco y en virtud del reconocimiento de este sector como el motor de la economía, entendemos que mejorando la competitividad turística tiraremos, como decía antes, de otros sectores, de la energía, de la industria o, fundamental, del sector primario, por poner algunos ejemplos, ¿no? Otro de los referentes, de las prioridades, de la estrategia, se refiere a la consideración de Canarias como un referente atlántico inteligente. Es decir, que las islas se sitúen como base para el desarrollo del conocimiento y las tecnologías con proyección hacia África, como polo de atracción para proyectos internacionales innovadores o como centro nodal de las comunicaciones aéreas, marítimas y digitales. un camino que ya hemos iniciado. Se pueden mostrar ejemplos de éxito, tanto en el ámbito privado, pero también como en el ámbito institucional. Hablamos de la instalación en Canarias del Programa Mundial de Alimentos o la base internacional de la Cruz Roja, ¿no? Es decir, ya hay ejemplos de esta apuesta que estamos realizando, ¿no? Camino largo por recorrer, pero ya hay actuaciones, ¿no? Y en el ámbito de la cooperación con África, pues evidentemente tiene que ver con la transferencia de tecnología, el asesoramiento en políticas públicas o en la formación de los técnicos de los países africanos vecinos, ¿no? Y, por supuesto, también somos y podemos dar una serie de servicios comerciales, sanitarios, educativos a las personas del continente africano que están cerca de nosotros y que tienen una cierta capacidad adquisitiva. Por tanto, hay una oportunidad para avanzar en ese sentido, ¿no? En definitiva, también nuestra situación geográfica nos permite convertirnos nos debe permitir convertirnos en un centro nodal del Atlántico Medio, ¿no? Los objetivos específicos incluidos en la estrategia son, claro, mejorar la conectividad marítima, potenciar las actividades logísticas, ampliar las rutas aéreas y constituirnos en un eje para el tráfico de datos y de voz, un elemento fundamental. Hay proyectos en este momento avanzados en ese sentido, ¿no? Y el tercer bloque, gran bloque de prioridades, se refiere a la valorización socioeconómica de la I+D, ¿no? ¿Atendiendo a qué? Pues a la fortaleza. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Aquellas derivadas de nuestra situación, nuestro cielo, nuestro mar. ¿El qué? Estamos hablando de la astrofísica, estamos hablando de la potencialidad en las ciencias marinas, estamos hablando de la biodiversidad. Biodiversidad asociada, por ejemplo, a los procesos de futuro que tenemos que aprovechar en la biotecnología. Nosotros no vamos a ser referentes tecnológicos, perdón la expresión, en la nanotecnología. Pero sí podemos ser referentes en elementos aprovechando nuestra biodiversidad para lograr conseguir ese objetivo fundamental que nos puede dotar, porque somos mejores, porque tenemos mejores condiciones que otros. Nosotros podemos aprovechar nuestro cielo, es decir, el mejor cielo del mundo para observar el espacio está en Canarias. Bueno, pues aprovechémonos de eso. ¿Qué necesitamos hacer? Ligar que esa ventaja transfiera después tecnología, tire del resto de sectores, en este caso, por ejemplo, el sector industrial, asociado a todo ese proceso. Ya hay casos, pero limitados, digamos, en el tiempo y en el volumen. Todo esto requiere el cuarto elemento, que es la agenda digital. Es decir, necesitamos, por tanto, las infraestructuras, las comunicaciones necesarias para que esas ventajas competitivas puedan ser desarrolladas, ¿no? Sin las infraestructuras necesarias de comunicación, si tenemos todavía algunos estrangulamientos en determinados polígonos industriales de Canarias, pues limitaremos, por tanto, ese desarrollo. Ahí hay también un aspecto fundamental. Podemos y necesitamos establecer avances en el ámbito de las comunicaciones informáticas, pero podemos y debemos ayudar a nuestro tejido productivo a ser mucho más eficaces, mucho más eficientes, e introducir el uso de las nuevas tecnologías de forma intensiva en el ámbito industrial, en el ámbito comercial, en la telemedicina, en la información, la gestión de bases de datos, como un servicio, repito, no solo de ámbito interno, sino también de ámbito externo, ¿no? El último de los objetivos contenidos en todo este proceso, pues claro, lógico, natural, si queremos conservar esas condiciones, es tener un crecimiento verde y sostenible, ¿no? Y, por tanto, dentro de ese ámbito, las propuestas están enmarcadas en la investigación y la innovación, en las energías renovables, en la sostenibilidad, en el uso del agua, en la gestión de los residuos. En definitiva, lo que propone Europa es el futuro debe ser una economía baja en carbono, ¿no? Eso está estudiado, ¿no? ¿Y cómo? Muy bien, pues un crecimiento verde y sostenible no se entendería en Canarias sin un desarrollo equilibrado, armonioso y que nos ayude a incrementar el autoconsumo, por tanto, que nos ayude en la producción del sector primario, elemento fundamental de la conformación de la geografía y el paisaje de Canarias y una actividad económica que tiene capacidad, por tanto, de crecimiento, ¿no? las energías renovables tienen un elemento, deben suponer un salto cuantitativo y cualitativo fundamental para obtener ese crecimiento verde y sostenible. Todos sabemos ya que la producción de energía en Canarias con convencionales es más cara que la producción de energía con renovables, incluso con primas, que en Canarias necesitamos energía para producir agua y en los territorios continentales se utiliza agua para producir energía. Luego ya hay una diferencia fundamental que nos confiere, por tanto, un elemento sustancial de diferenciación. Y todo esto, es decir, si aprovechamos el crecimiento sostenible, pero sin olvidarnos que necesitamos tener crecimiento y, sobre todo, necesitamos tener desarrollo como elemento fundamental. Podemos, debemos y necesitamos crecer en el ámbito económico, geográfico de nuestro entorno. Y para eso necesitamos elementos que tienen que ver con la conectividad. Lo hemos reclamado mil veces. Si necesitamos desarrollar todos los procesos de la quinta libertad, si necesitamos de verdad que sea posible que los aviones paren en Canarias y descarguen y carguen mercancías y pasajeros con una absoluta libertad, porque eso nos dará conectividad. Necesitamos incentivar la instalación de compañías aéreas en Canarias como base, porque nos dará un elemento fundamental de la conectividad para dar el salto al futuro, ¿no? Y ahora estamos, por tanto, en ese proceso, ¿no? Le decía al principio, bueno, ¿y qué instrumentos tenemos para todo este proceso? Primero, importante, fundamental, esencial, el régimen económico y fiscal, que estamos en proceso de negociación, tanto en sus aspectos fiscales como hemos empezado a desarrollar en sus aspectos económicos. En sus aspectos fiscales, dotarnos de los instrumentos necesarios que compensen las dificultades de competitividad y que nos hagan aprovecharnos de esa renta de situación. Hemos tenido instrumentos en el régimen económico y fiscal que los hemos limitado. Estoy hablando, por ejemplo, de la zona especial canaria. La zona especial canaria puede ser un elemento fundamental para atraer inversión de capitales que quieren desarrollar su actividad en África o en Canarias, pero en África, y situarse aquí como base. Y hay algún ejemplo, digo, de empresas que lo han hecho, pero la hemos limitado en exceso en el pasado, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento fundamental. Y la parte económica. Hablamos habitualmente de eso. La parte económica, que lo que viene es a compensar esos sobrecostes que tienen empresas, administraciones y ciudadanos. No nos olvidemos. Es decir, desde que nos levantamos por la mañana y encendemos la luz, el REF está afectando nuestras vidas. Es decir, el REF garantiza, por tanto, que el precio de la energía en Canarias, aun siendo más cara su producción, debe ser igual que en el conjunto del Estado español. De lo contrario, no seríamos competitivos, ¿no? Pues desde que nos levantamos afecta al REF y lo que requiere es desarrollo en ese aspecto, en los planes de formación, en las dificultades del acceso al crédito. Y después tener aciertos nosotros y, por tanto, en la programación de los fondos europeos, que les decía al principio, que es el otro elemento que estamos, otra herramienta que tenemos, aceptar con los condicionantes, con las direcciones que nos obliga a tener la Comisión Europea, que hemos identificado en la estrategia inteligente de crecimiento, especializada de crecimiento, pero aceptar, por tanto, y dirigir bien esa programación y esos fondos, ¿no? Y incluso que esos fondos, que esa estructura nos permita, de verdad, dar el salto a la internacionalización. Y volvemos a lo mismo, tenemos las mismas potencialidades y las mismas desventajas o las mismas limitaciones a dar ese salto, ¿no? No nos olvidemos que una empresa decide invertir en un determinado lugar. Primero, si donde se instala tiene capacidad de producir sus bienes o servicios. Segundo, si donde se instala tiene capacidad de vender esos bienes o esos servicios en el territorio o hacia afuera. Y tercero, y como último elemento, es si una vez producidos, una vez vendidos, la fiscalidad es una atractiva. Pero ese es el tercer elemento, ¿no? Por lo tanto, primero hay que resolver los primeros, ¿no? Y en este momento actual de dificultades económicas, identificados cuál es el camino, lo que requiere es unidad de acción. Unidad de acción de todas las administraciones, empresas, en el mismo sentido. Ejemplo de ello, recientemente hemos creado la mesa de internacionalización, que lo que pretende es sentarnos a discutir, a hablar, a planificar qué cosas hacemos todos. Después lo hará uno u otro, lo hará el conjunto de las empresas, instituciones que trabajamos en este ámbito, pero sentémonos todos juntos a trabajar en esa línea, ¿no? En definitiva, esto es un proceso largo que llevamos trabajando, que llevamos intentando consensuar. La mayoría de todos estos instrumentos, elementos, identificación de potencialidades la hemos hecho por unanimidad, en procesos de discusión, en el ámbito del Parlamento. Luego ahí hay un aspecto esencial para avanzar en el futuro. Estamos, por tanto, en los datos los datos que apuntan a esa recuperación económica, como bien dice el título de esta mesa redonda del día de hoy. Ahora depende también de nosotros, de que, bueno, pongamos la inteligencia suficiente para apoyar ese crecimiento de cara al futuro, de que acertemos, por tanto, en cómo llevar a cabo esas medidas. En definitiva, debemos estar todos empeñados en que podamos avanzar en tener más y mejor empleo, en más y mejor cohesión y bienestar social, porque es, en definitiva, de ser el principal reto que tenemos por delante. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, consejero. Vamos ahora a intervenir, los ponentes de la mesa van a intervenir con una primera aproximación al título de este debate. Le cedo la palabra a Antonio Cacereño, director de la provincia. ¿Crees que aprieta? Sí. Aprieta.
Sí. Ahí. Bueno, lo que quería contarles es, por un lado, algunas de las fortalezas que se dibujan en este momento y están, sobre todo, vinculadas a los niveles de crecimiento económico que se puedan registrar a lo largo de este año y también del que viene. Hasta ahora siempre habíamos trabajado con la cifra del 2% como el umbral a partir del cual empezaría a generar empleo una economía como la española o como la canaria. Sin embargo, parece ser que después de las reformas introducidas en los últimos años, el abaratamiento de costes, ya a partir del 1% podemos estar hablando de generación de empleo. En ese sentido, pues ya lo comentaba el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ayer, en el transcurso del debate del Estado sobre la nacionalidad, y es una frase que el periódico que dirijo ha destacado hoy, creo que también la de mi compañero del mismo grupo, Joaquín Catalán, La Opinión de Tenerife, ese que estamos mejor que hace un año, pero que todavía falta, ¿no? Entonces, en ese estamos mejor. Podemos hablar de las previsiones del Gobierno de Canarias, que para este año eran de un 0,9% de crecimiento de Producto Interior Bruto y que ya han sido revisadas hasta el 1,5%, y es probable que incluso sean superiores. De manera que digo que con este nivel de crecimiento económico ya podemos tal vez pensar en la posibilidad de estar generando empleo a unos niveles de cierta intensidad antes de que acabe este 2014. Creo que también para el próximo año se apuntaban crecimientos de 2% que tal vez puedan ser superiores. Esos crecimientos económicos que experimenta Canarias, bueno, a los que parece que va a recibir Canarias o que va a generar Canarias, ya digo, este año y el que viene, están, por supuesto, sostenidos sobre la actividad turística. Hemos visto en los últimos años que este sector ha crecido con una potencia pues muy interesante, tal vez evidentemente beneficiado por la crisis de los países del norte de África, esa primavera árabe que ha desviado el turismo hacia el archipiélago. Aún con esos niveles tan fuertes de llegada de turistas al archipiélago, el sector no termina de despegar a la hora de generar empleo. Y esperemos que se asiente la confianza entre estos empresarios y podamos en los próximos meses o incluso en el año que viene pues ver cómo se produce pues la contratación de personas que en estos momentos pues están fuera del mercado laboral. Además de esos buenos datos que están basados sobre todo en el turismo extranjero, está la perspectiva de que se pueda recuperar el turismo nacional, que ya se empieza a vislumbrar tanto para esta Semana Santa como probablemente para el próximo verano. Entonces tenemos ahí dos elementos que nos hacen pues mirar al futuro con cierta esperanza, como es la consolidación de los niveles y los crecimientos que aún se están registrando de dos cifras de turistas extranjeros y la posibilidad de que se recupere el turismo nacional. Otros datos que yo he detectado, están son públicos, evidentemente es la cierta tendencia a mejorar el consumo, que todavía falta por despegar. Aunque, evidentemente, en el caso de Canarias, donde lleva más de 7 meses de crecimiento del comercio minorista, pues tiene mucho que ver precisamente con la llegada de turistas. Tenemos entonces esta buena situación que genera el turismo, estos datos que apunta el comercio, el pequeño comercio, y luego vamos a ver si la comunidad autónoma, el gobierno de la nación pueden apuntalar esta tímida recuperación que se percibe con algún tipo de iniciativa que pueda financiarse con el dinero de esos fondos europeos que puedan, que ya tienen que empezar a venir en el nuevo periodo 2014-2020. Y a ver si de esta manera, con estas tres buenas patas, podemos ver la generación de empleo. Esto, como digo, es tal vez la fortaleza que veo en este momento, o el punto de vista optimista que veo en la actualidad. Sin embargo, no podemos olvidar que hay un buen grupo de jóvenes y de desempleados de larga duración que están fuera del mercado laboral y a los que se les ve pocas posibilidades de... Hay que hacer aquí un esfuerzo muy importante. Yo tenía unos datos que indicaban que la tasa de paro, por ejemplo, en varias regiones ultraperiféricas se sitúa, y nosotros siempre hemos sido considerados como los yanquis de la ultraperiferia, ¿no?, como los estadounidenses de la ultraperiferia en nuestros niveles de vida. Como digo, en esas regiones el paro se sitúa en torno al 22%, cifra que alcanza el 33% en el caso de Canarias, siendo especialmente preocupantes las elevadas tasas de desempleo entre nuestros jóvenes, que rondan el 70%. ¿No? Estoy diciendo entonces que el principal problema continúa siendo el desempleo, pues la crisis económica ha destruido más de 177.000 puestos de trabajo estables, y las islas registran la tasa de paro más alta del país con ese 33%, lo que significa un total de 370.000 desempleados. Y como digo, que un 68% son personas que están buscando en este momento su primer empleo. Por eso, también engancho con este anuncio que hacía ayer el presidente del Gobierno de Canarias, es necesario un gran proceso de recualificación de todas estas personas. Digo, los que están por arriba, es decir, mayores de 50 años que están y que de momento no tenemos... parece que están más de lado, puesto ahora todo el foco está puesto en la población joven. En vano son un 68% de ellos los que están en el paro, pero también hay un grupo de personas que son ya parados de larga duración y que corren el riesgo de convertirse en parados crónicos. Y entonces hay que poner en marcha ese proceso de recualificación, como digo, para aprovechar esas circunstancias de manera que el empleo que se genere no ocurra, como da la impresión de que se está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos años, de que tenemos que importar mano de obra, porque las personas que tenemos nosotros que necesitan trabajar no dan la talla, no están preparados para asumir esos empleos. Y por otro lado, otro punto que veo que hay que corregir es la situación de bloqueo en la que se encuentran inversiones multimillonarias en el archipiélago, por culpa de una maraña de leyes, por culpa de que la Administración da la impresión de que no colabora o no es capaz de propiciar que esos procesos de inversión pues vayan de una forma más rápida. No estamos aquí, no estoy pidiendo que a nadie se le exceptúe o que por ejemplo, se salte la aplicación de normas, pero sí que parece que es necesario una profunda revisión de la situación de las normas que están condicionando muchas inversiones. Y, de hecho, volviendo a este debate del Estado de la Nacionalidad de ayer, oigo, por ejemplo, que se va a hacer una ley para agilizar las inversiones. Entonces, ya digo que es lo que faltaba. Es decir, tenemos un montón de leyes que lo que hacen es bloquearla y ahora vamos a hacer otra ley para agilizarla y que es probable que venga a juntarse a todas estas normas ya en vigor y que lo que hacen es obstaculizar la llegada de capitales a la economía canaria.
Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por tu intervención, y le paso ahora la palabra a Joaquín Catalán, director de la Opinión.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, coincido con la fotografía que ha hecho mi compañero Antonio Cacereño.
Y quiero incidir sobre todo en la altísima tasa de desempleo que tenemos en las islas, del 33 y pico%, que es de las más altas de España y también de Europa. Y en el dato del paro que tenemos entre los más jóvenes y las personas que buscan su primera oportunidad laboral. Ayer, la fotografía que ha hecho Antonio es perfecta de la situación de Canarias. Ayer el presidente del Gobierno en el Parlamento, en el debate de la nacionalidad, anunció un decálogo de medidas, pero son medidas a corto plazo porque hay una serie de problemas que nos están acuciando al archipiélago. Pero realmente lo que se necesita con visión de futuro es un modelo porque los datos que ahora mismo nos arrojan significa que el modelo que con el que funcionamos pues no ha triunfado o ha podido fracasar. Entonces hay que buscar un nuevo modelo. Y ese modelo está recogido en el Plan de Acción Canarias-Europa 2014-2020, que ya aprobó el Gobierno de Canarias hace un año y que obra en poder de las instituciones comunitarias. Está en Bruselas. Este plan de acción requiere una inversión de aquí a 2020 de 4.755 millones de euros que no van a aportar solamente los tres estamentos institucionales, es decir, Europa, Estado y Canarias, sino también la inversión pública. Es casi mitad a mitad lo que se requiere de inversión para poder llevar a cabo este plan de acción, que yo creo que recoge el modelo de lo que debe ser el archipiélago de aquí a 2020 y años posteriores. Como hemos hablado que el principal problema que acucia al archipiélago es el desempleo, y que el modelo turístico está basado en el modelo económico, en el turismo, y no debe dejar de ser así. Sí que habrá que hablar de diversificación, pero no cargarse el modelo turístico. Evidentemente tenemos que apostar por la rehabilitación, no solamente de la planta alojativa, que ya hay planes para ello, sino también de los espacios turísticos para ofrecer a los turistas el mejor escenario, aparte de todo lo que ofrece Canarias per se, de sus bellezas, su ocio, etcétera, etcétera. Pero no solamente el turismo en sí, lo que es que venga el turista a hospedarse en hoteles, en apartamentos, sino todo lo que actividades económicas ligadas al turismo, como son la investigación y el desarrollo, las tecnologías de la información y la comunicación, la logística, el transporte, la cultura y el medio ambiente. Son áreas en las que se puede apostar para que Canarias sea el mejor destino y que cuando se solucionen los problemas de seguridad en otros destinos turísticos cercanos a nosotros, pues no nos afecten. También relacionado con el turismo está la conectividad aérea, que bueno, hemos sufrido últimamente pues unas tasas que antiguamente no había. El Estado debería rebajar las tasas, pero sobre todo ganar en interconectividad con todos los destinos. No solamente con los habituales, que son británico y alemán, sino buscar nuevos destinos en países escandinavos, Rusia e incluso en lo que se llama la política de gran vecindad, también con África y con otros con otros países de América, etcétera, etcétera. Conectividad y buscar nuevos turistas que puedan disfrutar de todas las excelencias del archipiélago. Como decimos que el principal problema del archipiélago es el empleo, pues habrá que hablar de y que tenemos un sector de la población, sobre todo la más joven, y mano de obra que se metió en la construcción y con el pinchazo de la burbuja se quedó en la calle con pocas posibilidades, habrá que hablar de formación. Y también dentro del escenario de Europa se puede apostar por la formación y por el fomento del empleo. De los fondos europeos que recibimos cada X años y que ya están más o menos pensados para el futuro, aparte de seguir cuidando a nuestros sectores primarios, y a la industria, he visto muchísimos representantes aquí en la sala, evidentemente, pero habrá que encaminar bien todas las ayudas que vengan de Europa, fijándonos en el empleo. Precisamente en eso, porque planes juveniles, yo creo que ya se aprobó algunas partidas para los próximos años, si no me equivoco, consejero. Pero bueno, no perder de vista este horizonte. Y después, evidentemente, por la situación geoestratégica de las islas, apostar por convertir las islas en una plataforma de negocios, no solamente de negocios, sino también cultural, en fin, aprovechar la situación geoestratégica de Canarias en el como enlace de tres continentes, Europa, América y África. Yo creo que son los puntos más importantes que recoge este plan de acción 14-20, que ya digo que habla de 4.755 millones de euros y que si sale todo bien y se lleva a efecto, lograría reducir el desempleo hasta el 19%, muy lejos del 33% que tenemos actualmente.
Muy bien, pues muchas gracias. Escuchamos ahora a Jorge Espinel, subdirector del Día.
Gracias. Buenos días. Según avanzan las intervenciones, yo creo que queda, se reduce las aportaciones que podemos hacer. Yo coincido con mis dos compañeros en que antes de hablar un poco del modelo económico, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. Y el diagnóstico, yo creo, o el dato más claro que tenemos en Canarias ahora mismo es efectivamente la cuestión del desempleo. La alta tasa que soporta el archipiélago y que, bueno, en comparación con la media nacional, pues supera los 6-7 puntos, ¿no? Y es ahí donde yo creo que tenemos que hacer mayor hincapié. Esto ha puesto en evidencia, pues, que el modelo económico con el que estamos viviendo, pues, no es el más adecuado, fundamentalmente basado en el turismo y con el binomio de la construcción. Una vez que ha caído la construcción, que ha destruido un montón de puestos de trabajo, pues tenemos que buscar otras cosas. Parece bien, por ejemplo, esas medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias de apostar por la rehabilitación, además orientando en dos cosas. Por un lado, para que darle salida, pues, a todos los puestos de la construcción, y por otro lado, para mejorar la calidad del turismo, ¿no? Ahora que las cosas parece que empiezan a cambiar y vemos, bueno, pues en las últimas semanas hemos oído como, pues, desde diferentes foros se dice que las perspectivas de crecimiento, pues, en Canarias son muy buenas. Creo que es el momento de aprovechar, digamos, este despunte para plantear dónde podemos, digamos, buscar otras fuentes de riqueza. A veces se habla de diversificar y de una forma, digamos, se entiende mal, ¿no? Porque diversificar no significa que eliminemos lo que tenemos. Está claro que, lo decía antes el consejero y eso lo comparto, tenemos una cosa que es el turismo, que es donde somos líderes, y de ahí es donde tenemos que aprovecharlo. Apostar por un turismo de calidad, que a la vez también está demostrado que cuanto más calidad, más empleo genera, con lo cual pues se habla del debate que hemos tenido en los últimos meses de la construcción de hoteles de 4 o 5 estrellas, y ahí salía ese punto de que, bueno, un hotel de 5 estrellas genera bastantes puestos más de trabajo que uno de 4 estrellas, ¿no? Ahí yo creo que es donde tenemos que incidir y aprovechar ese liderazgo para tirar de otros sectores. Está claro que, bueno, pues el sector industrial en Canarias casi no existe y vive, bueno, pues gracias a las ayudas que recibe del exterior, tanto de Europa como del Estado. Y el sector primario, pues, nos pasa tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, podemos aprovechar ese tirón del turismo, ese liderazgo, para tirar de esos sectores, por lo que puede ser la gastronomía, lo que puede ser pues todas esas cosas que tenemos en Canarias, que se pueden, las escuelas de idiomas, un turismo de salud, todas esas cosas se puede aprovechar y tira de otros sectores, ¿no? También se habla mucho de la sociedad del conocimiento. Comentaba también el consejero dentro de ese plan de acción, pero por desgracia vemos cómo en las últimas semanas también hemos conocido datos donde Canarias es la comunidad donde más ha descendido la inversión en investigación, desarrollo, y no es que haya descendido de una forma, o sea, ha descendido casi 8 puntos más que el resto del país. Entonces, eso contraviene un poco digamos, esas perspectivas o esas intenciones por parte del Gobierno. Y es un asunto donde podemos apostar, también ligado al turismo. El turismo se puede también ligar a esa sociedad de conocimiento. Hoy en día vemos, pues, como por ejemplo, la mayoría de la gente ya no acude a una agencia de viajes a sacarse el billete, sino que acude a Internet y a esos portales. Lo mismo con el tema de la conectividad. Llama mucho la atención que aquí en Canarias todavía no haya ningún tour operador de las islas. ¿Por qué no se ha fomentado eso? Que eso nos hubiera ayudado también a mejorar la conectividad de las islas. Son cosas donde se puede ir, digamos, aprovechando esta salida de la crisis que ha puesto en evidencia los defectos que tenía el modelo para corregirlo. Y después todas nuestras singularidades. Efectivamente, tenemos un cielo envidiable y ahí tenemos todo el tema del astrofísico, cómo se puede, pues, potenciar mucho más su desarrollo e incluso que nos genere mayor riqueza, ¿no? Eso, fomentar, pues, todo eso que se llama el turismo de las estrellas. Lo mismo con el tema del mar y nuestras energías renovables. Entonces, hay, digamos, yo creo, que tenemos que ser optimistas porque tenemos recursos para poder salir adelante, pero esos recursos tenemos que saberlos aprovechar y sacarles todo el rendimiento posible en pro de generar empleo, que es, yo creo que ahora mismo, el gran problema que tiene estas islas.
Muy bien, pues vamos a completar el turno de intervenciones con José David Santos, director del diario de Avisos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, uno ve el patio de butacas, ¿no?, de este escenario que estamos nosotros aquí hoy, y uno piensa, para recetas, pues alguno debería estar sentado aquí en vez de nosotros, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hablaba con algún compañero de profesión que está ahí sentado, que decía que le apetecía también ver la perspectiva de lo que son los periodistas, ¿no?, del periódico local, de las islas. Y bueno, el optimismo está muy bien. Hemos hablado aquí de las fortalezas, esos pequeños datos económicos que parece ser que están diciendo que esto va a ir a mejor, pero yo creo que el optimismo tampoco debemos cegarnos de la realidad que vivimos nosotros como medios de comunicación cuando nos llegan pues los ciudadanos con sus problemas, con las cuestiones de las que al final estamos hablando, que sí, que hablamos de economía, del debate del Estado de la Nacionalidad, pero, por ejemplo, en la ciudad turística del Puerto de la Cruz, pues llevan casi 25 días sin agua en varios barrios, ¿no? Y eso no puede suceder. O que el Instituto de Astrofísica de Canarias, para poder sobrevivir, pues dependa de que se ejecute una sentencia de una deuda que tiene el Gobierno del Estado con ellos de 3,6 millones de euros, porque si no, no llegan, ¿no? Incluso esta mesa empieza diciendo, se titula Después de la crisis. Bueno, la damos por hecha, que ya ha pasado. Y bueno, yo creo que también tenemos que pegarnos un poco a la realidad. Quizás yo no vaya por el camino de los datos, y escuchando antes al consejero, evidentemente todos estamos de acuerdo con esos objetivos, ¿no? Esos objetivos que se plantean. Ahora hay que ver cómo, ¿no? En el pasado también yo creo que si vamos 15 años atrás y planteamos todo eso, con otros matices, como que en Canarias pues hacían falta infraestructuras y demás, y eso nos ayudó muchísimo a Europa, pues estaríamos también de acuerdo. Insisto que esos datos son importantes, pero, por ejemplo, hablamos de los más optimistas, dicen que la reducción del desempleo en Canarias, que está en el 33,5%, va a bajar 0,9 décimas. O sea, estamos hablando que sí, muy, muy optimista, pero estamos hablando casi muy poco para el volumen de paro desacerbado que tenemos. Entonces, cualquier cosa que digamos, tendríamos que poner la coletilla detrás diciendo sí, pero es que hay un 33,5% de paro en las islas. Creo también que hay que hacer una evaluación de cómo hemos transitado por la crisis y hemos aprovechado lo malo que ha conllevado la crisis para tomar otro tipo de medidas diferentes. Y no ya de la general, evidentemente. Yo creo que aquí no vamos a hablar del colapso financiero y económico y vamos a dar recetas para que eso no vuelva a suceder. Pero sí que, ¿por qué en el ámbito local y en este caso en Canarias ha sido tan dura esa crisis? Creo que se están cometiendo algunas pequeñas imprudencias que ya se cometieron en el pasado. Estamos hablando del turismo, yo creo que sí, que el turismo es potente, es nuestra principal, de lo que vivimos prácticamente. Sigue el aumento de viajeros, que se han dado los datos, las perspectivas son buenas, pero yo creo que también hay que cambiar el modelo turístico. No tienen que llegar más turistas, desde mi punto de vista. Yo creo que tiene que llegar un turista que gaste más, que permanezca más en las islas, que no venga simplemente un fin de semana, y algo que nos parece bastante obvio. También vivimos como si el turismo fuera ahí bien para siempre, ¿no? Nos hemos beneficiado, se ha dicho aquí, de los conflictos en el norte de África, pero, por ejemplo, ahora Europa, entre comillas, nos puede hacer una faena si pone restricciones a los visados de los rusos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando que el 97% de los turistas rusos que vienen a Canarias, por ejemplo, vienen a Tenerife, y podría eso afectar muchísimo porque un turista que tiene ese perfil de que puede gastar más y permanecer más, ¿no? Sí, hay que apostar por la renovación de la planta alojativa, estoy totalmente de acuerdo, pero si alrededor los servicios no se mejoran, si no hay una oferta más amplia de ocio, yo creo que otros destinos nos pueden llegar a comer el terreno, pese a que tenemos un clima excepcional, y eso, bueno, lo hemos dicho millones de veces y lo seguiremos diciendo. Pero con el tema del turismo, yo también aquí quería hacer un inciso pequeño en un aspecto que a veces que parece que no aparece, ¿no? Y es que hay una falta de formación adecuada en nuestros jóvenes. Yo creo que durante muchísimo tiempo la industria turística va bien, pero no crece el empleo, no se contrata a canarios. Es un debate que siempre llevamos a las asociaciones de hoteleros y de empresarios de turística, de por qué no contratan a canarios. Yo creo porque no se les ha formado bien, no se les ha formado bien en idiomas, pero también no se les ha formado bien para, si somos una sociedad que va a prestar servicios, estar preparados para prestar esos servicios con calidad. Aquí ser camarero era simplemente ponerse detrás de una barra y que te dieran un sueldo y no ser un buen camarero. Yo creo que también eso es una cosa que no se ha trabajado bien y que en el futuro deberíamos de tener en cuenta. O sea, que si aspiramos a ofrecer servicios, pues hay que prestarlos de una manera más profesional y creo que de calidad. El daño social es algo que se deja al margen de los datos económicos, yo también creo que es muy importante. Hay aspectos como la sanidad o la educación que se están viendo muy afectados, la brecha social que se está generando en Canarias yo creo que es incluso mayor que en el resto del territorio. Y como creo que debemos aspirar a ser una comunidad cuanto más avanzada mejor, para poder ofrecer unos servicios también mejores, no solo a los que nos visitan, sino a los que estamos aquí, ¿no? Y creo que en estos momentos eso es una también de las grandes debilidades que está dejando la crisis, que creo que no ha acabado. 12 millones de turistas al año y el sector primario en Canarias prácticamente ha desaparecido. Quizás también nos hemos equivocado en el modelo ese también. No casa mucho, ¿no?, que con esa cantidad de visitantes, con lo que presumimos que consumen, pues que Canarias, el sector primario, haya desaparecido y no se haya creado una industria en torno a ese sector que abastezca hay un tanto por ciento, no recuerdo exactamente, creo que es el 10, entre el 10 y el 15, lo demás lo importamos. Apostar por la construcción, evidentemente, a través de la renovación turística que se hablaba antes, pero también es verdad que ya también, aquí está el presidente del gobierno que lo anunció ayer, que hay cantidad de jóvenes que, por ir hacia la construcción, abandonaron su formación y ahora estamos intentando incentivar que pues termine incluso los estudios primarios para poder acceder a otro puesto de trabajo cuando la construcción, creemos, a medio plazo dejará de ser otra vez lo más potente para la economía de las islas. No caigamos en el error de que porque allá va a haber mucho movimiento económico a través de la construcción, olvidemos que hay que formarse para otras cosas. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, pero también estamos hablando de las industrias. Implantarse en Canarias es una odisea. Hay inversores que hablan con uno y le dicen, miren, es que esto es un galimatías imposible de discernir para poder instalarlos aquí. Y aquellos elementos como el REF o el SEC, que lo decía también el consejero, yo creo que no se han desarrollado de la manera más adecuada, ¿no? Porque al final todo eso que podrían ser beneficios para la implantación en las islas se convierten en impedimentos a la hora de tramitar con unas administraciones y otras. Y bueno, si quieres, puedo pasar al debate
Sí, vamos a abrir enseguida el debate. Yo creo que antes, simplemente por alusiones, que veía a Javier González tomar notas permanentemente de las intervenciones de mis compañeros en la mesa, y creo que hay unas cuestiones que podíamos afrontar, digamos, por esas alusiones concretas a medidas económicas del Gobierno de Canarias.
Gracias. Lo primero, decía José David, no podemos olvidarnos del realismo, 100% de acuerdo. Pero tan real es la situación difícil, las altas tasas de desempleo, como es real que hoy estamos mejor que hace un año. Por tanto, y eso es un hecho objetivo. Y ahora vamos pero no hecho objetivo porque lo diga yo, subido aquí, sino porque lo contrastan los datos, ¿no? No es un hecho objetivo porque no es cierto, y ahí diciendo enormemente con José David, que la brecha social en Canarias se ha abierto de una forma mayor que en el conjunto del Estado español. No es ni mucho menos cierto. Podemos ir al conjunto de los indicadores. Sí es cierto que, y preguntaba, ¿por qué las crisis son más profundas en Canarias que en el conjunto de la economía española? Porque siempre lo han sido, porque tenemos desventajas estructurales. En la mejor cifra, en la mejor año de los últimos desde el punto de vista económico, 2007, teníamos 110.000 desempleados. Para sentarnos donde estamos, porque si no a veces podemos pensar que las cosas. Luego, el otro día, en una reunión que tuve con el ministro de Hacienda, todo el proceso del REF, le entregaba un documento en el que le venía a demostrar que las crisis económicas y los instrumentos fiscales que hemos puesto sobre la mesa, lo más que han conseguido es que en situaciones de bonanza equilibrar nuestra situación con la del Estado, pero que en situación de crisis no han logrado superarlo. Entonces, digo, ¿ahí qué se identifica? O sea, ¿qué se demuestra? Que hay un problema estructural importante en ese sentido. Y voy muy rápido. Decía el señor Castaneño, sí, con crecimientos más por debajo de incluso del 1% no se puede crear empleo. Ya se está creando empleo de forma importante. ¿Por qué? Porque se han ajustado tanto las plantillas que incrementos marginales de producción requieren incrementos de plantilla. Es que no nos olvidemos de la información. O sea, es que el desempleo sigue creciendo, ¿no? Tenemos 12.800 afiliados a seguridad social, es decir, personas trabajando al final del 2013 más que al final del 2012. Es decir, ya se está. ¿Qué pasa? Que hemos perdido 110.000 empleos en la construcción. De los 177.000 empleos que hemos perdido, 110.000 son en la construcción. Claro, evidentemente, ¿cómo compensamos? Muy sencillo. ¿Cómo generamos empleo neto? Pues para generar empleo neto tenemos que conseguir primero compensar la pérdida. y en los últimos años lo hemos conseguido al final, no antes. Exactamente igual que en PIB, el sector turístico ha ido tirando. El sector turístico incrementó un 6% las afiliaciones en el último año. Cuando digo, me refiero a personas trabajando en el sector turístico, 6% en el último año. Es decir, que eso ha ido mejorando de forma importante. ¿Qué pasa? Que para que el saldo final sea positivo, requiere que se estabilice la pérdida. Y eso ya se ha producido. Ya no perdemos en los otros sectores y el sector turístico está tirando. ¿No todo como debiera? Seguro que no, ninguno. Pero la situación es como es. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué se basa todo esto? Decía Joaquín, hablaba del modelo que hemos trabajado, decía yo también y José David, que bueno, lo que falta es acertar después en las medidas, ¿no? Nos hablamos también la diversificación. Cada vez que el turismo baja un porcentaje con respecto al total del PIB, nos ponemos a temblar. Y eso es diversificación económica, porque hablamos de diversificar. Y cuando decimos, es que el turismo ha bajado dos puntos con respecto al... Claro, eso es diversificar. O sea, evidentemente, yo lo que decía antes es que la estrategia está diseñada en decir, oye, ¿en qué soy yo referente? ¿En turismo? Pues vamos a aprovechar las potencialidades. ¿Qué ventaja competitiva tengo? ¿El cielo? Como decía, muy bien, pues aprovechémoslo. ¿Hasta dónde? Pues dependerá de nosotros. ¿Somos capaces de generar turismo de visita, de observación de las estrellas? Tenemos el cielo, tenemos los instrumentos y no somos capaces de aprovecharlo. Inversión de I+D+I, es cierto la bajada de la inversión de I+D+I, pero no es menos cierto que la principal bajada en la inversión de I+D+I en el último año, dato de antes de ayer, se produce en el ámbito privado y no en el público. Las dos comunidades autónomas que menos inversión en I+D+I tienen son la Balear y la Canaria, precisamente dos regiones insulares, dos regiones preferentemente turísticas. No sé si la solución, creo que no, está en la creación del futuro de tour operador turístico. Los tour operadores turísticos trabajan en destinos, trabajan en origen, no en destinos en términos generales, y si observamos de dónde son el inicio de las compañías de turoperación, generalmente están en países emisores preferentemente turísticos. Por seguir, creo que hemos identificado entre todos cuáles son aquellas cosas que necesitamos hacer. Ahora depende de que seamos capaces de hacerlas bien. Para hacerlas bien tenemos algunos instrumentos que requieren alguna adaptación, hemos hablado del REF. Pero sobre todo requiere de voluntad, de esfuerzo, ya tenemos algunas cosas hechas. Oye, estamos avanzando de forma común, es decir, hay muchos consensos en la identificación de esa situación. A ver si somos capaces de ponernos en común en la definición, por tanto, de todas y cada una de las medidas, de las soluciones. Si avanzamos en ese proceso, creo que siendo conscientes de que el principal problema que tenemos es el desempleo, de que si no luchamos contra el desempleo estaremos generando una situación mucho más débil. Y termino, no nos olvidemos, tenemos dos problemas. Tenemos problemas cuantitativos y cualitativos en el empleo. Cuantitativos y cualitativos. Lo digo porque cuando se apostemos por un modelo. A ver, si tenemos un problema cuantitativo de número, necesitamos generar actividad económica que genere empleo de masa. Y tenemos un problema cualitativo porque necesitamos generar actividad económica que dé salida a la gente más formada y que no se nos vaya. Por lo tanto, no podemos dejar de atender a ninguno de los dos, ni al cuantitativo, y por lo tanto generar actividad económica de masas. Por eso, en este momento, en poco tiempo, la apuesta por la rehabilitación, porque ahí generamos actividad económica de masa. Y sin olvidarnos de que tenemos un problema cualitativo, de que tenemos que ser capaces de introducir elementos, nichos de negocio, de mercado, nuevas actividades que den respuesta a toda esta gente que hemos invertido una parte importante en la formación.
Muy bien, pues vamos a ir planteando algunas cuestiones concretas y cuando ustedes quieran intervenir, pues no tienen más que hacer una seña para darles la palabra. Hablamos de la posición geográfica de Canarias, el papel geopolítico del archipiélago como puente entre Europa, entre América y también con África. ¿Hay planes concretos? ¿Se puede desarrollar planes concretos más allá de los que se han anunciado? ¿Pero hay algunas, medidas que puedan mejorar la situación de la economía canaria de cara a futuro con respecto a esa posición geoestratégica para actuar concretamente en África, en Europa y en América? Antonio.
La tricontinentalidad del archipiélago, Canarias como puente con África, con Sudamérica, con América Latina y con Europa, es algo que venimos oyendo pues hace muchos años. Yo veía hace 2 años aproximadamente como la posibilidad de que esto realmente pudiera empezar a materializarse. Estaba pensando, por ejemplo, en una compañía, una multinacional canadiense, minera, que está implantada, que actúa, trabaja en Mauritania, y, por ejemplo, sus ingenieros, ha cambiado su método de trabajo, y, por ejemplo, sus ingenieros, en vez de tenerlos 6 meses en esas minas y otros 6 meses en casa, o 6 meses en las minas y 3 en casa, pues ha decidido utilizar Las Palmas de Gran Canaria como el sitio donde llevar las familias de estos técnicos cualificados y a partir de allí pues chartear con compañías aéreas regionales con vuelos entre Canarias y Mauritania, que los llevan, los traen cada 15 días, descansan, están más cerca de su entorno familiar. Bueno, parecía que se veía ahí también, pues, se empezaba a materializar esa posición geoestratégica de Canarias, ¿no?, realmente. Sin embargo, hace poco escuché que esta empresa, por ejemplo, quería instalar una base logística en el puerto de La Luz, y los costes de la activa, de la mano de obra, han provocado que en vez de quedarse en Gran Canaria, pues apueste por irse a Algeciras. También, precisamente, una de las fortalezas de ese puerto, como eje de rutas entre sur-norte, norte-sur y este-oeste, también se vuelve a debilitar como consecuencia de esos costes. Le empiezan a surgir otros puertos competidores. Lo que veo es que cuando parece que empezaba a materializarse el viejo sueño de la tricontinentalidad, de ese puente de caminos, se nos va a esfumar, porque todavía hay grupos corporativos todavía que son bastante férreos, que es difícil hacerles entrar en razón de que es necesario adaptarse a los tiempos que corren. Ahora me parece estar volviendo a escuchar que ahora el nuevo paradigma del futuro, lo que durante muchos años fue esa tricontinentalidad, ahora es la astronomía, las ciencias marinas, la biodiversidad, y realmente, pues no lo sé si efectivamente eso va a generar toda esa masa o gran cantidad de empleos. Evidentemente creo que no. Por lo cual, lo que hay que seguir es apostar por el turismo, donde creo que es lo mismo que nos pasaba antes. Nuestro potencial es el turismo, pero no queríamos la actividad turística, buscábamos otras cosas. Sin embargo, yo creo que esta crisis nos ha permitido darnos cuenta de que somos buenos en turismo, que somos una potencia en turismo, y que lo que tenemos que hacer es profundizar en esa especialización, ofreciéndole servicios al turista. Es decir, el turista va a gastar más o menos también, depende de lo que ofrezcamos, que le ofrezcamos una gastronomía, que le ofrezcamos senderismo.
Si te parece, Antonio, hablamos de turismo inmediatamente, vamos a cerrar esto de la posición geográfica de Canarias y el papel tricontinental, no sé si...
Yo creo que depende mucho, aparte de que muchísimas delegaciones internacionales han estado en los últimos años en Canarias y se han interesado por la situación geoestratégica de Canarias, para con África, América y Europa. Hace falta también, y incido en una cosa anterior, en la conectividad. Por ejemplo, la compañía canaria está abriendo vuelos a África, que son importantísimos para que nuestros empresarios vayan allá, o para que empresas multinacionales operen desde aquí para con África. Eso es fundamental, que haya conectividad tanto por aire como por mar. Yo le quería decir al consejero, si me permite un segundito solamente, y estos datos los he sacado del informe de coyuntura de la Cámara de Comercio, que son de la semana pasada. Decía el señor consejero que se está empezando a recuperar la economía y que se ha creado algo de empleo, sí es cierto, pero se han destruido 177.000 puestos de trabajo durante la crisis. Y hay datos en unos sectores que también tenemos representantes aquí en la sala, el estancamiento de la construcción, que ha caído un 29% el número de visados de obras, y la producción industrial, que ha caído un 4,8% en 2013 frente al 1,8% nacional. Simplemente para comentar esos datos. Y luego el tema de la situación estratégica de Canarias, pues yo creo que hay que trabajar muchísimo, pero se han puesto ya las bases para el futuro.
Bueno, vamos a terminar con esto entonces. También queréis vosotros.
Lo mío es muy breve. Yo creo que pasa por lo que habló antes el consejero. Yo creo que las excepcionalidades fiscales de Canarias tienen que desarrollarse mejor a través de la herramienta del REF o de la SORA SEC, que está muy limitada. Yo creo que eso es muy importante para que esas compañías, esas empresas, vean en Canarias un lugar donde establecerse como plataforma a, por ejemplo, a África. Y, por ejemplo, lo que hablaba el compañero de la conectividad, ¿no? Hablando en una ocasión con un experto en la materia, decía que no entendía cómo, por ejemplo, para el desarrollo en Senegal de compañías norteamericanas, la ruta es Nueva York, París, París-Dakar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que nosotros, con ver el mapa, decíamos, es más sencillo, ¿no? Y en línea recta, por ejemplo. Yo creo que ahí el esfuerzo también que están haciendo algunas empresas canarias por innovar en ese sentido y abrir rutas hacia África es importante, y de compañías incluso africanas que también están estableciéndose ellos mismos aquí porque ven la posibilidad de negocio. Yo creo que en ese sentido lo importante, y ahí está la historia, y yo no soy experto tampoco en la materia de historia económica, pero cuando Canarias ha tenido en sí pues esas herramientas de ventaja fiscal y económica diferenciada, no digo ya con Europa, sino incluso con lo que es España, pues yo creo que le ha ido bien a las islas para eso, para que aquí pues venían cosas que no iban al resto del Estado, ¿no? Como hablábamos antes.
Sí, Jorge.
Sí, yo añadir, bueno, al tema de la conectividad, efectivamente, yo creo que es un gran problema. Tenemos problemas hasta para viajar de aquí a Madrid, o sea que partiendo de ahí, ya cualquier cosa, bueno, pues tú planteas a una empresa de fuera que pueda instalarse aquí, ¿no? Después está el tema de las ventajas fiscales y después todo la simplificación administrativa. Canarias tiene una gran maralla administrativa que a veces también aleja a muchas empresas a instalarse aquí, con lo cual yo creo que también por ahí es donde habría que incidir, ¿no?
Consejero.
Sobre lo último y aprovechando una intervención anterior de Antonio, lo que ha planteado ayer el presidente del Gobierno es la aprobación de una ley de definición de los proyectos estratégicos que, sumado al Comité de Inversiones, que por lo tanto es, digamos, darle carácter de ley a algo que venimos haciendo de forma importante, no para que nos afecte a nosotros, que ya es, que ya lo hacemos, es decir, simplificar. ¿Qué es el Comité de Inversiones? Pues un instrumento creado donde, con un proceso de identificación de proyectos que pueden tener alguna dificultad, nos sentamos en una mesa todas las administraciones que tengamos que ver con ese proceso. Entiéndase cabildos, ayuntamientos y distintos departamentos del Gobierno de Canarias, y agilizar ese proceso. Esa ley lo que viene es a identificar cómo se define un proyecto estratégico y cómo se avanza, ¿no? Y en la internacionalización, hablabas del caso de la multinacional canadiense, ¿no? ¿En qué ha tenido que cambiar? Ha cambiado tanto que, por ejemplo, una parte importante de los empleados que pretendía traer de Canadá a Canarias, lo que ha hecho es contratarlos en Canarias. Es decir, una vez inicialmente instalada en Canarias y observado no solo las potencialidades o no de operar desde Canarias, sino las potencialidades que tiene el personal salido de nuestras universidades, pues en vez de traerlos desde Canadá, que les salía más caro, pues los ha contratado aquí. Empleo de calidad. Segundo, necesitamos, decía antes, empleo de cantidad, es decir, cantidad en empleo. Pues evidentemente no he dicho, y si lo dije, pues me equivoqué en el sentido. No estamos diciendo que todo el empleo se vaya a generar en la astrofísica, en esta asociación. No. Ahí eso es una parte de un empleo de calidad, y por lo tanto nosotros tenemos el aprovechamiento de nuestra zona geográfica viene derivada de ser un centro nodal. Estas cosas son el aprovechamiento de nuestras condiciones específicas, naturales, y tal. Pues tenemos empleo de calidad. ¿Podemos tener empleo de cantidad en un sector que no hemos desarrollado lo suficiente? Sí. ¿En qué sector? En todo lo que tiene que ver con la logística. ¿La logística de qué? Centro de transporte, centro nodal de comunicaciones. ¿Cómo? Pues aprovechando la renta de situación, la renta geográfica, ¿no?
Muy bien. Antonio Cacereño hacía referencia antes al turismo, que es otro de los grandes temas, los grandes motores o el principal de la economía canaria. Y bueno, vuelvo a darle la palabra a Antonio para que completara su exposición. Y también una pregunta que en estos días se hace en algunos sectores, en los turoperadores. ¿Caben más turistas en Canarias en este momento, cuando están creciendo las reservas, la ocupación hotelera, los aeropuertos de una manera muy considerable? ¿Hay más capacidad para absorber toda la posible oferta, todo el potencial que pueden demandar las islas en los próximos meses?
Bueno, lo que comentaba, que por fin parece que nos hemos convencido de que somos una potencia turística, lo intuíamos, pero evidentemente hay que seguir apostando fuerte, hay que apostar por la formación, hay que apostar por la apertura de nuevos mercados, hay que apostar por la rehabilitación. Yo creo que en este sentido los deberes sí se están haciendo. Creo que también hay que trabajar más, y ya depende de cada empresa hotelera vinculada al negocio turístico, en la fidelización, en el buen trato al turista, aquello de cuando llegaban y les cobrábamos la botella de agua carísima, o dejar de abusar de ellos. tratar de crear un tejido empresarial, consolidarlo y que crezca de pequeños servicios para los turistas, yo creo que por ahí es la línea en la que debemos seguir profundizando. Y, por otro lado, sobre si caben o no, pues da la impresión de que en algunos momentos del año, es nuestra temporada alta, que es de octubre a abril, de octubre a mayo, pues ya el cupo que queda ya es menor y lo que sí tenemos disponible es sobre todo el verano. Y en ese sentido, evidentemente, en verano tenemos más competidores y vienen menos. Menos turistas extranjeros.
Okay, Joaquín. Nada, muy breve. Yo creo que sí caben más, pero sobre todo en el futuro lo que hay que hacer es mantener los que tenemos, porque el día que los países ahora mismo inseguros tengan cierta seguridad, el visitante va a ir. Es decir, hay que aguantarlos aquí y hay que darles calidad para que el turista siga viniendo a las islas. Por eso el plan de renovación turística, que era importantísimo, la apuesta por los hoteles de 5 estrellas y lujo, que está demostrado, por un lado, que dan muchísimo más empleo que los 4 estrellas y, por otro lado, que son un reclamo importantísimo para un sector que existe y viene a estos hoteles. Al final se ha quedado en que solamente va a poder ser vía rehabilitación, pero hubiera sido magnífico también poder construir 5 estrellas más lujo. Esta mañana estaba leyendo, antes de venir aquí, han salido hoy los datos de gasto turístico. Canarias ha dado récord de nuevo y creo que me ha parecido que el 36% del gasto turístico de toda España se ha producido aquí en Canarias.
Jorge.
Sí, yo creo que cabe más turismo. Como dice Joaquín, hay que fidelizar el que viene y después abrir nuevos nichos. Hay, pues, por ejemplo, islas como puede ser La Palma, que tiene unos atractivos que seguramente no están totalmente explotados, islas como La Gomera, islas como El Hierro. Y ahí influye mucho lo que hablábamos antes, el tema de la conectividad, porque claro, si para llegar a Tenerife tenemos problemas y se están abriendo nuevas rutas, pues no te digo las islas menores, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que cae más turismo, pero lo que tenemos que tender más que a la cantidad, yo creo que es sobre todo a la calidad, a esa excelencia turística que sobre todo además genera mucho más ingresos que el turismo de masa, ¿no?
José David.
Sí, vamos, sería un... Me tacharían de loco si dijera que no quiero que vengan más turistas, ¿no? Pero vuelvo a insistir lo que han dicho todos, bueno, que vengan con mayor calidad. Yo creo que en el Reino Unido tú le preguntas a 1 de cada 3 ciudadanos y ha venido a Canarias. Tenemos que decir, o más, ¿no? Más, vale, pues mira, que vuelva, ¿no? Y tú te vas allí y preguntas, y dices, no, mi ilusión es ir en vacaciones a Canarias, ¿no? Y que vuelva y que gasten. Pero claro, es un modelo de turista que se mete, en el hotel de 4 estrellas, con todo incluido, y te das cuenta del desierto que hay alrededor de comercios y de negocios, ¿no? Porque necesitamos que salgan de los hoteles, y es lo que hablábamos antes, de que gasten más y que permanezcan más tiempo también, porque eso a veces también genera otro tipo de visitantes, ¿no? Y una cosa que estaba diciendo ahora Jorge al final, es que pensamos en sol y playa en Canarias, creo que hay otras muchísimas más cosas, evidentemente el gran volumen cuando te vas al sur de las islas, que lo que quieren es lo que hablábamos antes, ¿no? La climatología que tenemos hoy, el tiempo que tenemos hoy, pero yo creo que hay valores y hay islas que están trabajando de una manera un poquito distinta y poco diferente, fidelizando quizás también al turista con otro tipo de oferta. Hablamos de La Palma, de Hierro, yo creo que son siete islas distintas. Yo creo que a veces eso también, cuando se hacen políticas generales de turísticas, no hay veces que se tienen en cuenta, y no quiero entrar a la discusión de la ley turística ahora, no sé, no es el momento, pero bueno, quizás las realidades de unas islas frente a otras necesitan acciones diferentes por parte de las administraciones.
Sí. Consejero.
Sí, aquí hay casi unanimidad, recordar algunos aspectos, ¿no? Señor Sabi, Canarias lidera la estancia media. Es decir, el turismo que se genera, que viene a Canarias, es líder en estancia media en el conjunto del Estado español.
¿No? Pues más.
Sí. No, por eso decíamos, elemento fundamental, el incremento del gasto turístico en Canarias es un 14% con respecto al año anterior. Es decir, que por lo menos va en ese sentido. Miraba antes a David, porque es que si no, vamos a ver, después de tantos años, si nuestro índice de repetición no es el que es, no, yo no quedarían británicos o alemanes que nos visitasen, es decir, afortunadamente. ¿Que tenemos que mejorar en ese sentido? Muchísimo. ¿Por qué decíamos antes que no solo aspectos de cantidad y calidad? Por ejemplo, si nosotros aprovechamos el liderazgo en el turismo para dar nuevos servicios que antes no dábamos, por ejemplo. Antes no dábamos el wifi en nuestros hoteles. Bueno, pues dando wifi en nuestros hoteles, damos un servicio nuevo añadido y generamos actividad económica nueva, actividad generalmente de más cualificación tecnológica. Por lo tanto, hay un nuevo nicho de negocios asociado a que somos líderes en turismo y incrementamos, por tanto, los servicios que ofrecemos al turista e incrementamos empleo de calidad. Por poner un ejemplo, de en qué trabajamos en ese sentido, ¿no? Ese es sector primario. Hombre, es indudable que no ha habido una ligazón importante, como sí ha habido, por ejemplo, en otros lugares del mundo, entre nuestro principal sector turístico y el sector primario. Pues ahí tenemos un déficit que necesitamos corregir, incrementar, que se ha ido mejorando de forma importante, pero no, nos ha costado mucho. Bueno, pues ahí sabemos, y ahí tenemos identificado un camino donde podemos generar actividad económica, donde podemos tener crecimiento en nuestro sector primario, simplemente aprovechando aquellas cosas donde somos muy buenos. Aprovecho, ¿no? Somos muy buenos en muchos productos, no voy a hablar solo de nuestros vinos, nuestros quesos, donde podemos ser dar un producto específico que no tiene nada que envidiar a la de otras partes del mundo, ¿no? Bueno, ahí es el camino, ¿no?
¿Y caben más turistas, consejero? Porque hay momentos que las hoteleras están a tope en algunas islas.
Sí, claro que caben más turistas. Lo que tenemos que hacer es, lo que no debemos hacer es cometer los errores del pasado. Hemos tenido que sacar camas de la explotación porque no hemos sido capaces de darles la calidad suficiente que necesitamos y debemos hacer. Si ahora cometemos el error de poner en funcionamiento determinada oferta hotelera de camas que no es de calidad, de personas, a esas personas no conseguiremos la repetición y la fidelidad que tenemos, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué la apuesta por la calidad? Por dos cosas, por lo mismo, porque la apuesta por la calidad nos da competitividad actual y nos da competitividad futura. Por eso el empeño en transmitir que necesitamos dar el paso. En el 73 se produjo una discusión importante sobre qué era más importante, si ganar $1 por turista y mover $10 o ganar $10 por cada turista de los que movíamos, ¿no? Es decir, era la discusión cambió un poco el modelo en ese sentido, ¿no? Al final ganas lo mismo, con menos esfuerzo, si mueves un turista por el que ganas 10 euros o si mueves 10 por el que ganas 1 euro, ¿no? Bueno, ¿cómo jugamos ese tema? ¿Nosotros qué hemos hecho? Vamos a jugar a las dos cosas, a tener un modelo de crecimiento con el número de turistas que podemos tener. ¿Podemos tener más? Sí, claro, tenemos capacidad para más. Hablaba antes del verano. Es decir, ¿dónde hemos dado saltos importantes? En el verano. Es decir, el gran olvidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque aún así somos competitivos. Porque la diferencia de nuestro verano con otros veranos es que nuestro verano es mucho más suave que el verano de otros sitios. Bueno, pues evidentemente ahí hay. Es decir, no solo somos muy competitivos en invierno, que las diferencias de temperatura del frío a la primavera que tenemos, sino también somos competitivos en verano, ¿no?
¿Hay una apuesta decidida por el turismo de cruceros?
Sí, entre cosas porque es un sector con crecimiento importante a lo largo de los últimos años, fundamental ese crecimiento, es decir, se ha, por así decirlo, popularizado ese tipo de turista, tiene sus ventajas importantes, es decir, ventaja es un turista que desgraciadamente no pernocta, salvo que consiga tener puertos bases. Por lo tanto, nos falta avanzar en ese proceso, nos falta conseguir que quienes vengan a hacer los cruceros con salida en Canarias pasen más tiempo aquí, al inicio del crucero o al finalizar el crucero. Hay un crecimiento importante el último año. Lógicamente, derivado de la situación económica internacional, no ha sido tan bueno como los anteriores, pero hay crecimiento. El crecimiento importante, además, en todas las islas, es decir, incluso en las islas que hablábamos antes con modelos distintos, hemos tenido crecimiento en las islas no capitalinas, importante en el sector de cruceros. Luego es un sector que necesitamos mejorar, por tanto, nuestras infraestructuras de recepción de turistas, porque ahí hay una capacidad de nicho de negocio importante.
Quizá, consejero, los dos puertos en importancia en llegada a cruceros son Santa Cruz, Tenerife y Las Palmas. Yo leía el otro día las cifras de 2013, Santa Cruz ha retrocedido y Las Palmas ha aumentado. Entonces, me hace pensar que quizás la capital tinerfeña no esté del todo preparada para acoger a estos turistas de cruceros, porque a nivel de infraestructuras, de comercio, de actividad económica de la ciudad, quizás muchos no quieran venir porque igual la ciudad no está del todo preparada para ello, ahora mismo. Aunque se está avanzando y hay planes para ello, pero ahora mismo no está del todo preparada.
Pues el volumen es superior, si no me equivoco, aquí. Sí, por tanto, decía antes que el último año... que el último... No, eso, evidentemente, por eso dije que necesitamos mejorar las infraestructuras de recepción, porque es un elemento fundamental, ¿no? Un elemento fundamental de que ofrecemos también en destino. Hemos hablado aquí de que el turismo no es solo, por tanto, los hoteles. El turismo es el entorno, y no solo es el entorno, sino son los servicios. Y ahí hay mucho, mucho que mejorar, y, sobre todo, avanzar muy mucho en conseguir que, por lo menos, en el espacio en el que esos grandes barcos pues no están en el Caribe, estén aquí. Cuantos más barcos con puerto base en Canarias tengamos, mucha más capacidad de crecimiento tendremos, ¿no?
Actuaciones concretas en materia de sostenibilidad. Ha salido aquí el asunto también en algunas de las intervenciones y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, Jorge.
Hombre, yo creo que... el tema de sostenibilidad hemos vivido y estamos viendo un debate bastante importante a cuenta de las prospecciones petrolíferas en Canarias, ¿no? El gobierno en este caso se ha manifestado claramente en contra porque considera que el riesgo que suponen es menor que la rentabilidad que podrían suponer esas extracciones de petróleo. Hay un debate ahí abierto. Y después, bueno, queda la otra parte, que sería decir, bueno, pues ya que no vamos a apostar por los combustibles fósiles o el petróleo, tenemos que apostar por otras cosas como son las energías eólicas y fotovoltaicas. Y ahí yo creo que es donde el gobierno pues debería, digamos, dar un empujón. Hemos tenido miles de problemas con este asunto para que saliera adelante, bueno, y las propias empresas que están implicadas en su desarrollo pues han mostrado sus quejas. Después ya viene incluso la parte del Estado con todo el tema de las primas a esta energía, bueno, que también hemos visto que se han sido recortadas y no ha tenido en cuenta, bueno, pues la situación específica de Canarias, ¿no?
Yo añadiría a lo que comenta Jorge que también hay serios déficits en la gestión de residuos, es decir, todo el tema de los vertederos y demás, y de la basura que generan los ciudadanos y también nuestros visitantes. Se están empezando también a observar que se quedan obsoletas las redes de agua, en el sentido del vertido también que se están generando en algunos puntos de nuestras costas, que yo creo que es algo que debe la Administración debe volver a colocar bajo la lupa esos dos asuntos, gestión de residuos y vertidos al mar.
Yo creo que en el plan de acción que hemos hablado antes de 2014-2020, Canarias-Europa, hay un apartado que recoge reducción de emisiones y sostenibilidad. Y, curiosamente, de las inversiones públicas recoge 485 millones, pero es que casi el triple lo pide a la inversión privada. Ese es un dato, por lo menos está en el documento, y me imagino que el consejero sabrá cómo se va a conseguir todo eso.
Y José David. Yo creo que en Canarias nos aprendimos muy bien la palabra sostenibilidad, pero que a veces yo creo que el concepto no teníamos muy claro, vivimos cierta esquizofrenia, ¿no? Porque hablamos de sostenibilidad, del medio ambiente, del cuidado, pero bueno, hemos apostado durante años por cuantas más carreteras que eran necesarias para la conectividad interna, estamos hablando de crear trenes, el tema en la ley de costa, el desarrollo de toda la costa como fue en su momento, pero yo digo por ahí, por el lado negativo, siempre empiezo, perdón, pero después tenemos la parte, creo que muy 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 positiva. Creo que en Canarias se ha hecho un excelente trabajo con el tema de la protección a través de las herramientas de los parques naturales y parques rurales, que también se ponen entredicho porque se puede explotar también comercialmente, industrialmente, incluso turísticamente, y también vivimos, creo que, a veces cierta esquizofrenia en ese sentido. Tenemos el parque natural del Teide, creo que es uno de los más visitados del planeta, y bueno, sí, yo creo que las políticas de sostenibilidad son necesarias y tener claro que a veces no se puede tener todo, ¿no? Y hay que, en algunos aspectos, apuntar realmente hacia lo que queremos.
Sí, consejero.
Sostenibilidad no significa paralización. Diferencia entre crecimiento y desarrollo, para entendernos entre todos, ¿no? Como elemento fundamental. El que se habla del crecimiento sostenible, por tanto, de crecimiento. Luego, en ocasiones requiere. Se habla de un crecimiento que sea integrador y, por tanto, no podemos olvidarnos de que necesitamos dar servicios al conjunto de los ciudadanos independientemente del lugar donde vivan. Voy a poner el ejemplo quizás más, más gráfico, ¿no? Hombre, podíamos no hacer instalaciones en el puerto de La Graciosa y sería exactamente sostenible, no habría ninguna alteración de la situación geográfica de La Graciosa, pero no seríamos capaces de atender las necesidades de los habitantes de La Graciosa. Por poner esta cosa, si hacemos bien la cosa y dentro de ese crecimiento hay crecimiento, por tanto, no solo hay crecimiento, sino hay desarrollo, y desarrollo económico y social, ¿no? Por dejar claro algunas cosas, ¿no? Apuntaba antes lo principal, ¿no? Es decir, la oposición o la posición del Gobierno de Canarias con respecto a las prospecciones petrolíferas. Lo acabo de resumir claramente, ¿no? Riesgo alto y beneficios marginales o nulos. Luego, si a mí me ponen en la tesitura de elija usted entre sufrir un gran daño o no ganar nada, pues es muy fácil, me lo pones tan fácil que decir, no quiero sufrir ningún daño. Pues esa es la realidad objetiva. 51% de la población en Fuerteventura vive del turismo. Los posibles beneficios que tendría Canarias con respecto a eso, pues en crear, ¿cuántos empleos? 350. Lo que genera un hotel en empleos de alta, media alta calidad en Fuerteventura, por poner un ejemplo claro y sencillo de lo que supondría. Por tanto, sí aprovecharnos de la renta de explotación, sí aprovechar nuestras ventajas competitivas, sí a dar servicios asociados a determinadas actividades. Hablábamos antes de cómo podemos crecer. Pues mire, hemos crecido en algo que hasta hace dos años no teníamos. Hemos generado una actividad económica en reparación en plataformas petrolíferas en Canarias, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ganamos 18 días de navegación entre Canarias y la reparación que se puede hacer de esas mismas plataformas en Noruega. ¿Y por qué? Porque tenemos unos puertos que, a pesar de enormes dificultades, están conectados en menos de 40 días con respecto a cualquier puerto del mundo. Por tanto, somos capaces, somos competitivos, tenemos las instalaciones suficientes, tenemos la conectividad suficiente en ese sentido para dar ese servicio. Pero, por supuesto, evidentemente, hay un déficit importante del desarrollo de las energías renovables en Canarias, derivadas de múltiples acciones. Los intentos positivos de que las administraciones aprovecharan otra vez más la renta de situación y, por tanto, pudieran obtener recursos en cuanto a la implantación de energías renovables ha provocado un retraso importante. Lo he discutido durante muchísimas veces con el Gobierno central. Cada euro que tú pones en energías renovables, cada euro que pone el Estado en primas energías renovables, estás ahorrando 2 euros prácticamente al sistema eléctrico general, porque la producción de energía con fuentes no renovables es más cara que primada aquí. Luego, es un esquema clarísimo, clarísimamente sencillo. Y decía antes, creo que fue Antonio, sobre la gestión de residuos, pues un elemento fundamental. Hemos hablado de energía, de agua y de residuos. Bueno, pues bien, perfecto, gracias por, digo, me parece fundamental. Ayer el presidente, en el debate de Estado de Nacionalidad, anunció 42 millones de euros destinados ¿a qué? A corregir actuaciones en qué. En agua, eficiencia energética, gestión y producción de agua de una forma mucho más eficiente. Hablaba antes que en Canarias necesitamos utilizar energía para producir agua. Luego, todo aquel dinero que logramos invertir para ser más eficiente en la gestión de la producción de agua nos ahorrará en ese sentido. Hablamos, por tanto, de agua, hablamos de energía y hablamos de residuos, ¿no? Dentro de esos 42 millones de euros está la inversión para complementar. Sin olvidarnos de algo fundamental. Es decir, la gestión de los residuos en Canarias tiene un sobrecoste. En la modificación del REF que hemos introducido en la propuesta, cuando hemos discutido con los sectores, ¿de qué hemos hablado? De que en su momento, hace 20 años, los residuos no eran considerados un problema o no fueron tenidos en consideración como un sobrecoste, y hoy en día lo son. Pero también es una oportunidad. Vamos a ver, veamos cómo polígonos importantes de gestión industrial en Madrid se dedican a valorizar residuos de una parte importante de España. Aquí es imposible porque no hay volumen. Tenemos que conseguir trasladar residuos de unos sitios a otros. Aquí tenemos, para poderlos hacer viables algunas de las plantas en todo en uno, o para poder hacer viable el reciclaje del vidrio, ¿no? Y a partir de ahí, toda una industria que se genera con el sistema que tenemos para poder reciclar vidrio. Oiga, ¿Qué capacidad tiene? Pues la que tiene, ¿no? Pero es que no producimos más. O sea, aquí, sin dejar de reconocer lo que hay importantes problemas, sin dejar de reconocer que los residuos probablemente sea una de las cuestiones sobre las que tenemos que prestar más atención en el futuro, porque ahí hay capacidad de generación de actividad económica. Lo hemos visto, aquí hay ejemplos de éxito asociados, por ejemplo, al polígono de Arico, ejemplos de éxito de un joven que en un momento dado montó una empresa para valorizar residuos. Y bueno, pues ahí, por tanto, hablamos lo mismo, ¿no?
Consejero, yo le voy a hacer una pregunta y vamos a salir del debate, pero hasta para la gestión de residuos está hablando del REF, desde el principio estamos hablando de la necesidad de esa reforma. ¿Hay algún nos puede indicar en algún momento cómo va a resolverse y cómo y cuándo se va a resolver?
Pues cómo, espero que bien.
No, bien, espero que esperamos todos.
Pues cómo, espero que bien y cuándo, espero que pronto, porque estamos retrasados. El documento que presentó el Gobierno de Canarias, siguiendo las directrices del Parlamento de Canarias, lo hizo en octubre, noviembre del año 2012. Luego ya llevamos un largo proceso en ese sentido. Nos ha ayudado que en las directrices de ayuda, es decir, el marco sobre el que se aprueba el régimen económico fiscal se ha ampliado a mitad de año y por lo tanto se aprobó. Cada día que pasa me preocupo más, ¿no? Pero pues, yo digo que pronto, espero que pronto. ¿Cómo? Hombre, sobre las bases que hemos fijado, que hemos coincidido aquí todos en la mesa, ¿cuál es el principal problema? El desempleo. Luego tenemos que dirigir, redirigir, orientar, que nuestro régimen económico fiscal nos ayude. No nos va a resolver un problema, pero que nos ayude en el ámbito de la generación de actividad económica ligada al empleo.
¿Hay un plan específico de empleo en Canarias? ¿Se pueden dar datos de perspectiva de cara a los próximos años, más allá del futuro inmediato?
Hay planes de empleo con temporalidades. En este momento estamos desarrollando la programación de los fondos europeos. Estamos en primer lugar y por plazos acuciando, esperando que se definan el programa operativo en cuanto a la garantía juvenil, los instrumentos económicos que ha puesto Europa a disposición de los Estados miembros para atacar el problema que hablamos al principio, la alta tasa de desempleo juvenil. Por lo tanto, ahí hay un aspecto. Aquí hemos hablado de formación y de la desconexión que hay entre la formación y la generación de empleo. Bueno, pues creemos necesario apostar de forma fundamental porque se desarrollen todos los aspectos que tienen que ver con formación y con permiso de contratación. Me explico. De nada sirve hacer que las administraciones desarrollen planes específicos de formación si no están íntimamente conectados y ligados con la generación de empleo. Muy bien. Eso la legislación nos lo permite. Desde el punto de vista de una empresa que quiere abrir un negocio, un hotel, un supermercado o lo que sea, y necesita tener personal. Bueno, pues eso es un acuerdo entre la administración y la empresa, por la cual la empresa da la formación en función de sus necesidades específicas durante un periodo el que corresponda y se compromete a contratar hasta el 60%, como mínimo, perdón, el 60% de aquellas personas que forman. Ahí que estamos ligando, pues enormemente primero ese proceso. Dentro del plan, pues hay que atacar todas las instituciones. Primero, hablábamos antes de personas que abandonaron la formación para acudir al ámbito del empleo. Lo primero que hace falta es dotar a esas personas de las habilidades suficientes para acudir al empleo, por ejemplo, porque no tienen formación. Hay personas que abandonaron la formación a media. Luego, lo primero que hay que hacer es, estoy contando cuáles son las acciones distintas dentro del plan, pues facilitarle a esas personas que acaben esa formación. Y hay personas que acabaron la formación, pero no tienen acceso al ámbito del empleo. Para eso pues hemos puesto una serie de instrumentos necesarios. Por ejemplo, el primero, ayudas a la creación de empresas, existen en el ámbito permanente. Hemos detectado que uno de los elementos fundamentales que tenían como dificultad para montar su propia empresa, aquellas personas que querían acceder en este momento, eran las dificultades de acceso al crédito. Por eso lo que hicimos fue poner sobre la mesa, sobre la marcha, un instrumento que se llaman los microcréditos, créditos hasta 50.000 euros sin necesidad de avales, porque si no, no se pide nada. En este momento no hay posibilidad de obtener avales. Y ayer el presidente lo que hizo fue anunciar que, para todavía hacerlo más accesible, bonificar los puntos de interés para hacerlo, dejar todavía ese tipo de interés. Luego, para cada uno de los problemas necesitamos tener actuaciones. Nosotros sí somos capaces, si las cosas van bien, si somos capaces de ganar en cantidad y competitividad, ¿qué volumen de empleo lograremos tener derivado de los procesos de rehabilitación? Pues depende hasta dónde lleguemos, 100 y pico mil en ese ámbito. ¿Qué volumen de empleo necesitamos generar en las actividades de cualificación? Pues lo mismo. Los objetivos están trazados. Intentar duplicar el porcentaje que tiene la industria en Canarias con respecto al PIB. ¿Por qué? Porque los salarios en la industria son salarios más altos que los salarios en servicio. De ahí derivado una parte importante de cuando hablamos de que Canarias tiene los salarios más bajos de España. Pues claro, porque la estructura productiva es la que es. Segundo, la tasa de actividad. ¿Qué componente fundamental? Pues mire, a la pregunta esa dependerá de cómo evolucionen los activos. Podemos medirlo de tres formas. Podemos medirlo cuánto se han incrementado los afiliados a la Seguridad Social en los últimos años, es decir, tenemos más o menos afiliados, gente trabajando. ¿Cuántas personas medimos con disposición de trabajar y que quieren o no trabajar o que no encuentran trabajo, la EPA? ¿Y cuántas personas se miden con registrados en las oficinas de desempleo? Si la evolución de la población activa en Canarias continúa los mismos términos, o sea, en los mismos términos que los años anteriores, difícil. En España se han marchado en los últimos años 400.000 personas del mercado laboral, en Canarias han crecido en 16.000 personas. Es decir, luego necesitaríamos que hacer 3 veces, 4 veces, 5 o 6 veces más el proceso de generación de empleo para poder reducir finalmente el número de población desempleada. Dependerá muy mucho de eso. Y alguien decía aquí, decía, pues claro, lo que necesitamos también hacer, por tanto, para incidir en eso es generar información para que los puestos que se generan, los puestos que se generen, sean ocupados por las personas que tenemos aquí. Y por tanto, ¿para qué? Y ya enlazo y termino. Muy bien, pues si hay dificultades o si hay desconexiones en el ámbito del corto plazo, estamos hablando del corto plazo. Para el medio y largo plazo, los programas de formación bilingüe, el incremento de plazas en formación profesional, estoy hablando para el corto plazo. ¿Pues qué? Formación con compromiso de contratación, identificando situaciones. ¿Qué estamos avanzando en ese proceso? Pues hombre, a ver, ¿cuántos nuevos hoteles, nuevos supermercados, nuevas grandes instalaciones se ponen en marcha? Menos. ¿Qué estamos luego? Eso que es un instrumento potente para, repito, para volúmenes de empleo en números altos, ¿qué estamos haciendo? Pues tratando con las acciones empresariales. ¿Cómo? Para intermediar con la asociación empresarial, para que esa asociación empresarial identifique cuáles son las distintas necesidades de un conjunto de empresas medianas y pequeñas. A ver, no es un hotel nuevo que necesita 50 camareros. Son 50 hoteles que necesitan 5 cada uno, pues son 250. Bueno, pues muy bien, dentro de ese proceso firmar el acuerdo con las acciones empresariales para ligar esa formación con compromiso de contratación. Y esos son los sistemas que estamos avanzando.
¿Estamos de acuerdo todos?
Es que no, ese último aspecto es fundamental. La Asociación de Hoteleros aquí de la provincia, en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, una de las cosas que destacaba era esa, que ahora está cambiando, es verdad, pero que durante mucho tiempo, por ejemplo, los planes de formación en diferentes estudios relacionados con el turismo, jamás les habían consultado a ellos los desarrollos curriculares eso no lo digo yo, lo decían ellos en una rueda de prensa y por ahí vemos la hemeroteca, y que eso era fundamental para ellos, que ellos fueran partícipes también de qué formación necesitan, porque es que es verdad, hay escuelas de turismo, por ejemplo, que forman para directores de hoteles, pero ¿cuántos directores de hoteles va a haber cuando lo que necesitan es gente en recepción, lo que llamamos camareros, incluso servicios de limpieza, etcétera, que estén que ofertan calidad? Yo creo que eso también, los planes de empleo son fundamentales, pero que estén asociados, por favor, entre comillas, lo pido, al plan de formación también.
Muy bien, pues para cerrar esta mesa voy a ceder la palabra a cada uno de los ponentes para unas mínimas conclusiones, porque nos han tocado temas muy interesantes y desde luego tienen que ver con el presente y sobre todo con el futuro de la economía de Canarias. Así que, José David, si quieres, empezamos por ti.
Sí, bueno, yo creo que las bases están puestas. Yo creo que con lo que decía al principio, no nos podemos negar que con las iniciativas que están por parte del Gobierno de Canarias y asociadas al Gobierno del Estado, supongo, y Europa, pues ahí están los objetivos y que son fundamentales de desarrollar, pero yo insisto en lo que estaba desde el principio, no podemos perder la perspectiva de lo que está ocurriendo en la realidad y no intentar cometer los mismos errores del pasado. El mismo consejero lo ha dicho, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del caso de igual nos perdemos porque vengan, por ejemplo, muchísimos turistas cuando lo que tenemos que ver es que vengan con que haya calidad. Insisto, no creo que ya la crisis haya acabado. Creo que puede haber recetas para ver que funcionen. Y sobre todo también yo creo que es importante rectificar. Si vemos que en el camino nos equivocamos, no perseverar en el error.
Jorge Espinel.
Sí, yo creo que el diagnóstico está hecho y todos lo tenemos claro, ¿no? Es el problema más acuciante de Canarias es el desempleo. Hay que buscar empleo para un montón de canarios, y ahí es donde hay que, digamos, poner los mayores esfuerzos, ¿no? Decía el consejero en su intervención al final que, bueno, todos estos planes se habían hecho con una unidad de acción de todos los grupos políticos y digamos, grupos sociales. Esperemos que esto siga así y que se aparten a veces pues esas, digamos, disputas que no llevan a ninguna parte y que muchas veces vemos en el día a día, y que no, yo creo que ahí es falta de perspectiva, ¿no? Estamos jugando, yo creo que, con el futuro de Canarias, y es bueno que ahí seamos generosos, ¿no? Ahora que estamos todavía bajo el influjo de la muerte de Adolfo Suárez, donde se ha valorado tanto ese consenso, ese diálogo y esa concordia.
Joaquín Catalán.
Bueno, suscribo las palabras de mis compañeros y veo sensibilidad por parte de los gobernantes con el principal problema de Canarias, que es el empleo. Ayer decía el presidente que estamos mal, pero estamos mejor que el año pasado. Ojalá vayamos mejorando año a año. Las políticas están enfocadas al empleo y creo que la base está puesta para un futuro mejor de Canarias, más el modelo que hablamos de desarrollo futuro.
Antonio Cacereño.
Insistir en el fortalecimiento del turismo. Creo que en esta legislatura y en la anterior, el presidente además lo asumió como casi como un reto personal. Dejó de hacer aquella, recuerdo en los inicios del periodismo, que era la María, ¿no? El último de la fila del Consejo de Gobierno, si lo hay, era quien se encargaba de ese departamento. La readaptación de los puertos, la adaptación de los puertos. Todo apunta que el tráfico de mercancías va a bajar en los próximos años. No vamos a estar en las rutas en las que estamos ahora. Esa reconversión hacia las reparaciones navales. El gran proceso de recualificación, más allá incluso de lo que ayer anunció el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el debate sobre el estado de la nacionalidad, donde debería, creo yo, también hay que ir pensando en una recualificación también del sector público. Es probable que sobren funcionarios ya en algunos sitios y es necesario trasladarlos a otras áreas. Estoy incluso pensando en los maestros, que probablemente, si queremos que los chicos aprendan idiomas, pues tenemos maestros a lo mejor en otras cosas, pero no los tenemos, por ejemplo, en inglés. Ver la posibilidad de aflojar la presión fiscal. No sé si los aumentos impositivos vinieron para quedarse o es para este momento coyuntural. Y también plantear la posibilidad de reducir las normas que complican las inversiones y aprovechar el talento que lo tenemos, y que también ver esa emigración, esos que se fueron o que se han ido estos años fuera de Canarias, pues ver que probablemente volverán mejor formados y tendrán muchas cosas que aportarnos.
Javier González.
Gracias. Pues, en definitiva, hemos identificado los problemas y coincidimos todos. La ventaja es que hemos no solo identificado, sino apuntado, señalado, escrito y acordado cuáles son las soluciones al conjunto de los problemas. Ahora vendrá el éxito o no en la aplicación de los mismos. Sí, algunas cuestiones que me parece fundamental destacar. Simplificación de normas. Lo hemos hecho muchísimo, es que estoy viendo aquí a Domingo. La ley de renovación turística no solo es una ley de renovación turística, sino una ley, la del año 2009, sino es una ley que pone sobre la mesa la eliminación de un montón de trabas. Y ese paso, ese proceso lo hemos hecho. ¿Qué camino por recorrer? Muchísimo camino por recorrer. Quizás a veces no somos capaces de transmitirlo todo. Es verdad que en un momento dado pudimos tener problemas de formación en aquellos profesores que por tanto, formación de idiomas, pero el proceso ese es imparable. Se empezó hace unos años en cuanto a la implantación de escuelas bilingües, es decir, aquellos proyectos educativos donde una parte importante no de la lengua, sino de la impartición de otras materias se hace en dos idiomas. Lo que pasa es que esas son de las cosas que no las veremos hasta pasado unos cuantos años, hasta que acabe todo ese proceso de formación, pero sí necesitamos dar en ese proceso, no solo empezar para culminar, sino continuar y avanzar en esa línea de una forma importante. Por lo tanto, esos procesos de reestructuración, afortunadamente, la crisis nos ha traído la posibilidad de remover cosas que antes eran imposibles. Y estoy pensando, por ejemplo, en la propia administración, los procesos que hemos llevado a cabo de reestructuración en empresas públicas o incluso de mover personal. Eso creo que lo hemos hecho, ¿no? Luego hemos identificado, por tanto, los problemas, hemos identificado y puesto las soluciones sobre la mesa, sin olvidarnos de la realidad, de dónde estamos, pero tampoco olvidarnos de que, bueno, estamos caminando hacia mejor. Sí creo poder decir que estamos saliendo de la crisis. La crisis, en definitiva, es que estamos decreciendo de forma continuada en cuanto al volumen de la economía y hoy en día ya estamos en valores positivos, estamos creciendo. Llevamos dos trimestres creciendo en ese sentido, ¿no? Luego, quedémonos con la realidad. Quedemos con la dificultad de las situaciones actuales, pero quedemos también con que las cosas están yendo mejor y, lo que es más importante, si trabajamos todos juntos, pueden ir a mejor mañana.
Muy bien, pues muchas gracias también, consejero. Gracias a todos los ponentes. Quiero disculpar públicamente, así me lo pide Paco Suárez, el director de Canarias 7, que por un problema familiar de última hora no ha podido estar con nosotros como hubiera deseado. Así que, bueno, queda disculpado Francisco Suárez y quedan ustedes convocados a las 4:30 de la tarde, que se reanudarán estas jornadas con la intervención de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Muchas gracias a todos. Buenos días.